Radio Nacional Clásica presenta. Seré curioso. Idea y conducción, Pablo Milrud.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Seré Curioso, el programa en el que la música se encuentra con la ciencia y la tecnología, siempre con espíritu lúdico y buen humor. Y en este episodio, el número 59, vamos a conocer un poco de la faceta menos conocida, la faceta musical, la menos conocida de Benjamin Franklin. Hace mucho que quería preparar este episodio sobre Benjamin Franklin y ahora tenemos la excusa perfecta de que este programa sale al aire el 4 de julio, fecha de la independencia de Estados Unidos. Benjamin Franklin fue uno de los llamados padres fundadores de los Estados Unidos. Nació en Boston en enero de 1706. Fue de todo: hombre de Estado, diplomático, científico, inventor, editor, escritor, filósofo, creativo, una mente inquieta, lo que en inglés llaman un polymath, una palabra de difícil traducción, pero que es alguien que se maneja bastante bien en muchas áreas, las artes, las ciencias, de todo un poco. Lo que es menos conocido, decíamos, Benjamin Franklin tenía todo un costado musical que hoy vamos a conocer tanto como podamos. Y empezamos hablando del arpa de cristal que estamos escuchando. ¿En qué consiste el arpa de cristal? Es lo que hacemos cuando tenemos una copa de agua, la llenamos un poco, y nos mojamos el dedo y pasamos el dedo por el borde, por todo el círculo del borde de la copa, y suena una nota musical. Si tuviéramos a nuestra disposición unas cuantas copas y poniendo en cada una de ellas la medida adecuada de agua, podemos hacer algo así como un instrumento musical completo para tocar cualquier melodía que se nos ocurra. Eso es el arpa de cristal. Hay músicos que hacen de esto un espectáculo completo musical en las calles. Escuchamos de fondo primero un preludio de Bach y luego la danza del hada de azúcar del Cascanueces de Tchaikovsky. Franklin conoció el arpa de cristal hacia 1760 en un concierto en Londres cuando era representante de las entonces colonias. Lo que hizo Franklin fue dar vuelta a la cosa. ¿Qué pasa si en vez de dejar la copa fija y girar el dedo por el borde, no se podía hacer girar la copa? Entonces ideó un sistema con 37 copas, especialmente preparadas por un vidriero, un soplador de vidrio. Solo las copas, sin sus pies, lo que serían los cuencos o bowls o vasijas, que se van metiendo una dentro de la otra, como esos juegos de encastre infantiles, y así forman una especie de cono. Todo este conjunto iba atravesado por un eje que sostiene cada cosa en su lugar, y todo eso va acostado. Ahí ya está listo, lo único que hace falta es hacerlo girar, o sea, hacer girar todo el sistema, alrededor de su eje, naturalmente. Y para tocar, lo único que hay que hacer es apoyar un dedo humedecido en alguna de las copas, como quien toca una tecla de un piano. Para hacerlo girar, en la época de Franklin se usaba un pedal como los de las viejas máquinas de coser, que luego fue obviamente reemplazado por un motor. Este diseño permitía obviamente tocar armonías mucho más ricas o por lo menos complejas que lo que permite la disposición de las copas, que tiene un pequeño problema geométrico al disponerlas sobre una mesa. Franklin lo llamó simplemente armónica, palabra que todavía no estaba usada para lo que hoy conocemos como armónica. Muchos compositores usaron este instrumento, la armónica de cristal, así se llama, Donizetti en la escena de La locura de Lucía, Beethoven, Saint-Saëns en El carnaval de los animales, Richard Strauss, Schnittke y muchos más actuales, aunque muchas veces se reemplaza la armónica de cristal por algún otro instrumento más accesible, típicamente una celesta, un glockenspiel o las mismas viejas copas de vidrio. Y vamos a escuchar el rondó del Adagio Rondó, que es el 617, que compuso Mozart para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y cello en 1791, ya sobre el final de su vida, para una virtuosa de la armónica de cristal, ciega además, llamada Marianne Kirchgesner. Vamos a escuchar el rondó entonces, que dura unos 8 minutos.
Thank you.
Benjamin Franklin tocaba el arpa y la guitarra, su padre además tocaba el violín, y en su casa de Filadelfia, Franklin tenía una habitación dedicada a sus instrumentos musicales. Cuenta Franklin en sus diarios que en 1759 escuchó en Londres el Mesías de Händel con el propio Händel tocando y dirigiendo, en la que probablemente haya sido la última aparición en público de Händel poco antes de su muerte ese mismo año. Parece que a Franklin no le gustaba mucho la ópera italiana que escuchó en París, a la que describió como gritos sin motivo. Prefería el ballet y las canciones escocesas mucho más sencillas. James Oswald fue el compositor oficial de Cámara Real en la década del 60 del 1700, cuando reinaba Jorge III y cuando Franklin estaba en Londres cumpliendo tareas diplomáticas. Vamos a escuchar de James Oswald un fragmento de sus sonatas sobre temas escoceses. Thank you. Seguimos en Seré Curioso en este episodio dedicado al aspecto musical de la vida de Benjamin Franklin. Franklin también escribió música. Escribió un cuarteto de cuerdas para amigos, no para la formación tradicional con dos violines, viola y cello, sino para tres violines y cello, que vamos a escuchar enseguida. Se escucha un poquito raro, le falta un poquito de sal quizás. ¿Por qué? Lo que sucede es que no está escrito para cuatro instrumentos comunes o afinados de la manera habitual, sino en scordatura, o sea, afinados no a la manera habitual. ¿Para qué? Para que toda la obra se pueda tocar nada más que tocando cuerdas al aire, o sea, sin usar la mano izquierda habitualmente, sino solamente el arco con la mano derecha. Ideal para principiantes, que así solamente tienen que usar el arco, pero tienen que coordinarse muy bien, porque las melodías se van armando entre todos. Es una gran idea, muy simpática, que requería una buena dosis de ingenio musical. Vamos a escuchar entonces este cuarteto para cuerdas de Benjamin Franklin, aunque su autoría está disputada, pero hoy no nos importa tanto eso. El ingenio de la pieza bien lo vale. Son 6 minutos. Thank you. Benjamin Franklin nació en Boston, pero su vida está sumamente ligada a Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Fue presidente del Consejo de Pensilvania, una figura antecesora de lo que hoy sería gobernador. Franklin creó el primer cuerpo de bomberos de Filadelfia, fundó un diario, el Pennsylvania Gazette, cuando tenía 23 años, y fue el primer presidente de la institución que luego se convertiría en la Universidad de Pensilvania. Si hablamos de música en Pensilvania, particularmente en la ciudad de Filadelfia, no podemos no mencionar a la Orquesta de Filadelfia, una de las cinco grandes de los Estados Unidos. La lista de músicos populares y de jazz nacidos en Pensilvania o que vivieron en Pensilvania es interminable. Entre los compositores clásicos vamos a mencionar a Samuel Barber, que vivió entre 1910 y 1981, compositor, pianista, director y educador. Fue uno de los mayores compositores estadounidenses del siglo XX. Nació en Pensilvania, estudió en el Instituto Curtis de Filadelfia, donde también fue profesor. Entre sus obras, por supuesto, todos conocemos su Adagio para cuerdas, versión para orquesta de un adagio de su cuarteto para cuerdas. Pero también tenemos sus conciertos para cello, piano, violín, sonata para piano, sinfonías y mucha otra música. Vamos a escuchar la obra que escribió a sus 20 o 21 años, la obertura Opus 5, para una antigua obra o comedia teatral llamada The School of Scandal, la escuela del escándalo o de los chismes o el chismorreo, que fue la que le empezó a dar un nombre como compositor. Dura 8 minutos.
Thank you.
Benjamin Franklin firmó en 1776 la Declaración de la Independencia. Junto con Franklin estuvieron, entre otros, John Adams, homónimo del compositor, Thomas Jefferson, y otro de los firmantes fue Francis Hopkinson, abogado, juez, científico, inventor y compositor. Hopkinson se graduó en la Universidad de Pensilvania en la primera camada de egresados en 1757. Y poco después fue, se dice, o él mismo dice, el primer compositor norteamericano en componer una canción secular. Vamos a escuchar dos canciones de Francis Hopkinson. Primero, Beneath a Weeping Willow's Shade, bajo la sombra de un sauce llorón. Y luego, The Toast, el brindis, una elegía en honor a George Washington.
Thank you. 'Tis Washington's health, fill a bumper all round, for he is our glory and pride. 'Tis Washington's health, fill a bumper all round, for he is our glory and pride. Our arm shall in battle with conquest be crowned, whilst virtue and he's on our side. Our arm shall in battle with conquest be crowned, whilst virtue and he's on our side. And he's on our side. Tis Washington's health, our hero to bless. May heaven look graciously down. 'Tis Washington's health, our hero to bless. May heaven look graciously down. Oh, long may he live, our hearts to possess, and freedom still call him her own. Oh, long may he live, our hearts to possess, and freedom still call him her own, still call him her own.
Benjamin Franklin fue el primer embajador estadounidense en Francia desde diciembre del mismo año 1776 de la independencia de Estados Unidos y por casi 10 años. En Francia trabó relación con muchos personajes muy conocidos y entre las múltiples actividades que desarrolló, trabó relación con Anne-Louise Brion de Jouy, una clavecinista muy famosa entonces en Europa. Boccherini era uno de los asistentes a las veladas musicales que organizaba Anne-Louis y le dedicó a ella sus sonatas Opus 5. También Franklin fue uno de los asistentes a esas veladas. Se conocieron en 1777. Ella tenía 33, su marido tenía 57 y Franklin 71. Y tuvieron, Franklin y ella, una relación personal y por carta que parecía una especie de telenovela adolescente, aun estando ella casada y con un constante ir y venir entre ellos dos que nunca llegó, hasta donde se sabe, a completarse. Vamos a escuchar de Anne-Louis Brion de Jouy su sonata para piano en la menor en dos movimientos, 8 minutos. Thank you. Es el momento de cerrar este episodio sobre la vida musical de Benjamin Franklin, que murió en Filadelfia en 1790 a sus 84 años. Nos vamos con una última frase de Benjamin Franklin. Dijo: si no quieres ser olvidado tan pronto como estés muerto y podrido tu cadáver, escribe cosas que valga la pena leer o haz cosas sobre las que valga la pena escribir. Nos vamos. Muchas gracias a Numa, a Adam, Boris, a toda la gente de la radio y a Julia, nuestra colaboradora principal. Pueden escribir a pablo@serecurioso.com.ar por email. En nuestro sitio también, serecurioso.com.ar, pueden volver a escuchar los programas. Y en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, estamos como Curioseína. Curioseína, el mejor estimulante de la curiosidad. Sigan en la radio, ya llega Mariano Rey con los sonidos del viento. Yo soy Pablo Milruth y nos vamos escuchando la Oda a la Muerte de Benjamin Franklin, escrita por Francis Hopkinson. Chao y muchas gracias.
Not mortal shall